4 menos 25 de la tarde, vamos a hablar sobre fobias en esta media hora que nos queda hasta las 4 de la tarde. Desde el año 2000 funciona en nuestro país, funcionan en realidad los grupos de autoayuda de fóbicos anónimos. Estos grupos funcionan en base a reuniones semanales en distintos barrios de la capital y también en el interior del país, a donde acuden personas que sufren diversas fobias. Su impulsora vivió en carne propia los ataques de pánico y también la agorafobia, lo que la llevó a organizar grupos de autoayuda en nuestro país. Su nombre es Dagmar van der Beek y nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal,
bueno,
Dagmar?
Bueno, muchas gracias. Muy amable y gracias por la invitación.
Un nombre de me contaba sí. Antes de arrancar la entrevista, nombre de una princesa...
Sí, no, de una reina. De
reina danesa, de apellido holandés, pero en realidad es alemán.
Sí, exacto.
Así que toda una historia por eso también.
Sí.
Bueno, antes de meternos, Dagmar, en este trabajo que estás llevando adelante con Fóbicos Anónimos, podríamos arrancar con tu experiencia personal, ¿no? Que obviamente fue la disparadora de estos grupos que están funcionando desde el año 2000.
Claro, la experiencia personal empieza, en mi caso, en el año 88. Siempre cuento, nunca te olvidas de lo que se llama la primera crisis de pánico, que yo no sabía en aquel momento lo que era. Y entonces fue un 31 de diciembre, tampoco. Generalmente digo, la gente que nos reunimos no olvida la primera vez que te viene una crisis de pánico. Por otro digo, por un lado, hay fobia sin crisis de pánico, pero yo desaté primero la crisis de pánico y luego la agorafobia. O sea, yo tengo el combo de crisis de pánico con agorafobia.
¿Agorafobia viene a ser en lugares con
no,
gente?
O sea, hoy es mucho más extenso el término, porque antes era el agora, digo, los espacios abiertos, todo lo contrario. Pero hoy ya digo, ya cuando te encerrás, tenés miedo de salir a la calle, todo lo que signifique miedo fuera de tu lugar, de tu zona de seguridad, entonces directamente la evitas. Y entonces empiezo con una crisis de pánico el 31 de diciembre del 88, justo había nacido mi segundo hijo, y yo estaba perfecta, digo, todo estaba bárbaro, yo trabajaba full time, digo, en muy buen trabajo en aquel momento, muy estresante, pero encantada. Y bueno, y con el tiempo lo tuve que dejar porque ya no podía llegar desde mi casa a la oficina directamente, porque después de esa crisis que nadie te la sabe explicar, claro, vas consultando a distintos médicos, pero nadie me decía qué era lo que me había pasado. Entonces, claro, pasás en el cardiólogo, me acuerdo que en aquel momento todavía era el doctor Fiandra, el viejo, el doctor Fiandra, que me decía, bueno, esto puede ser un pico de estrés, y además justo me encuentra un prolapso de válvula mitral, pero yo sabía que no era eso, que era había sido una cosa totalmente distinta y caída de la nada.
Vamos a contar qué es un ataque de pánico, porque hay mucha gente que no sabe.
Un ataque de pánico es, de pronto, en pocos segundos sentís una cantidad de síntomas que pensás que van a derivar en una muerte inminente. O sea, empezás a transpirar, empiezan a sudar las manos, una taquicardia, una sensación de ahogo, mucho, como ese calor frío, un sudor frío, y después sinceramente sentís que te vas a morir. O sea, que si no parás, si no te sentás o no parás el auto o no te bajás de lo donde estés, que realmente te vas a desmayar y te vas a morir. Uh-huh. Es muy feo, es una conjunción de síntomas que son 13 o 14, y yo creo que después con el médico chequeándolos, creo que los tuve todos.
Yo recuerdo todos. De gente conocida que ha tenido ataques de pánico, algunos que dicen que, por ejemplo, que no sienten el corazón, no sienten el latido del corazón.
Es muy, en mi caso era muy fuerte, se aceleraba muchísimo el corazón, y bueno, yo tenía presión baja. Entrás a analizar y pensar en una cantidad de cosas. Por eso te digo, pasás por muchos médicos, son muchos gastos de médico para la sociedad médica que te atiende, que esos son después las cuentas que hacen hoy, y para la detección temprana de un diagnóstico de ataque de pánico, pero es interminable, y todo el mundo te dice que estás bien, y como no te falta un brazo, no se te cayó la nariz, digo, te decís, no, estás bárbara, decime, déjate de bromar. Entonces, eso es lo que más te duele y lo que más te molesta, porque decís, no me siento bien y no puedo con mi vida.
¿Y cuándo viste con el diagnóstico correcto?
Después, recién en el año 94, 95, después de ya estar encerrada en casa y estar prácticamente leyendo y mirando la televisión todo el día con dos nenes chiquitos, y en un almuerzo de Mirta Legrand. Ahí veo Fóbicos Anónimos Argentina, y cuando escucho a esas personas hablar, yo digo, no puedo creer, esto es lo que me pasa a mí, al fin encuentro, y bueno, y me voy, gracias a mi marido, que es realmente un santo, me lleva y me encuentro con el primer grupo de autoayuda allá en Buenos Aires, en una parroquia San Agustín, aparte justo era el nombre de, es el nombre de mi marido, y bueno, y ahí digo, no, qué suerte, encontré gente que, bueno, que le pasa lo mismo, y ahí empezás a vincularte, a preguntar, y hay un tratamiento, y bueno, y hoy por hoy, ya está, ya estoy bien.
Fuiste como
pero fueron muchos años.
Fuiste a participar de los grupos, de los grupos. No a sacar ideas para después montar grupos
no,
aquí,
que,
no.
Digo, primero si yo en ese momento pensé que nunca iba a salir de eso, que ya estaba tatuada y que después de eso nunca iba a salir de eso. O sea, en ese momento no pensás en que, o sea, no pensás en mejorarte, porque decís cada día es un obstáculo más. Cada día es una limitación más que te viene. O sea, yo no podía cruzar la calle directamente porque es un miedo irracional.
Pero digamos, o sea, primero tuviste entonces el ataque de pánico, después vinieron
suceden los ataques de pánico, uh-huh. Porque cuando tenés el primero decís, a ver cuándo va a venir el segundo. Porque decís, esto no es un hecho aislado. Y ahí entras a desarrollar lo que es la agorafobia. Para que el ataque de pánico, si te viene, te venga en un lugar seguro y acompañado, si es posible, para que sepan que de última te digan, mirá que no te vas a morir, quédate tranquila, ya directamente después ya no salís. Uh-huh. Ese es el tema.
Y trabaja mucho la cabeza también, obviamente.
Es mucho la cabeza, porque es lo que se llama ansiedad anticipatoria. O sea, directamente ya vas creando el próximo ataque de pánico con tu cabeza. Uh-huh. Y de hecho, viene.
En tu caso, agorafobia. ¿Otras fobias vinculadas al ataque de pánico?
Sí, generalmente los que más vemos en los grupos son agorafobia, fobia social de la gente que prácticamente, o sea, hay una persona que viene a los grupos que no se sienta y está parado para no acercarse a las personas. Después fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, que también es muy limitante, porque digo, la persona le tiene miedo a tocar esta mesa, y esta mesa puede tener gérmenes y esos gérmenes me pueden pasar a mí alguna enfermedad que no va a ser leve, va a ser directamente mortal. Entonces tenemos esas son las fobias que más se trabajan en los grupos, porque las fobias específicas, generalmente en el psicólogo conductual las vas manejando, la fobia a la cucaracha, la fobia a la oscuridad, la fobia, a distintas cosas específicas. Pero la agorafobia es como que necesitas sentir que gente cuenta cosas que decís, uy, qué suerte, no soy solo yo, o sea, está bueno. Y además te limita horriblemente la vida, te limita porque tenés que dejar de trabajar, tu vida familiar se vuelve un desastre porque ya no haces nada sola, nada, yo no hacía nada sola, yo esperaba 8:30 de la noche a mi marido, me llevas al súper. Y bueno, digo, no todo el mundo aguanta eso, uh-huh. No todo el mundo aguanta, y en mi caso fueron 8 años.
8 años hasta dar la
sí, tecla, sí, muy de a poquito, pero fueron 8 años.
Sí.
Fueron 8 años.
¿Y cómo es la dinámica de estos grupos?
Los grupos son semanales. Hacemos un grupo semanal y pretendemos que los compañeros queden siempre en el mismo grupo para que después, digo, ya sepas la historia del compañero. Y son totalmente experiencias interactivas, o sea, nos contamos las cosas sin ponerle esos dramatismos que a veces suelen poner las personas que por ahí están depresivas, porque si no atacás la agorafobia ya caes en una depresión. Y es toda una cadena, y después directamente eso es más que fuerte y muchas veces es más que difícil salir. Entonces la gente viene como, claro, como que lo peor es lo mío, y entonces escúchenme, y entonces van con esos agregados. Y le digo, vamos a desdramatizar un poco, muchos compañeros vienen que ya están recuperados y vienen todavía a hacer un poco contar su experiencia y decir cómo salieron del tema, pues no tienen por qué creerme todos a mí. Uh-huh. Digo, de última, yo salí, pero también debo decir que lo que nosotros primero decimos es médico, psiquiatra, y después sí los grupos, y nunca hacer sustitución de médico por los grupos de autoridad.
En paralelo tiene que ser.
Sí, totalmente en paralelo, y hay gente que directamente no sabe trabajar en grupo. Por lo tanto, esa gente, ya le decimos, a veces le sirve solamente hablar conmigo por teléfono o con alguna otra coordinadora que tengamos, pero la gente, hay gente que no sabe trabajar en grupo, pues se lleva los problemas de los demás.
¿Y la gente que acude a los grupos lo hace como último recurso o...? ¿O será que al primer síntoma ya...?
Es que hay de todo, porque a veces te dicen, uy, yo no sabía que existían. Digo, yo entiendo que, claro, hace 10 años que estamos y hay mucha gente que nos ha visto. Hay gente también que por ahí no sabe que todavía, no, o sea, que nosotros existimos. El tema es que nosotros, como lo hacemos, esto es a fuerza de pulmón, es un tema totalmente honorario. Yo tengo mi trabajo, por suerte hoy vuelvo a un trabajo, si bien lo tengo independiente, pero es un trabajo, estoy todo el día en la calle. Y hago estos grupos, o sea, los coordino con todo, con todas las ganas del mundo. Pero a veces te dicen, ¿sabes que yo tengo tu número de teléfono en un imán en la heladera hace 2 años y recién ahora venimos a llamarte porque ya no puedo más? Entonces la idea es que el no puedo más sea cada vez menos, porque ya cuando vienen ya es un problema bastante afianzado, digamos, y que cuesta. Si lo agarras de entrada es mucho más fácil.
Uh-huh. El grupo, decías...
Es un grupo interactivo.
Es interactivo, o sea, llega el primerizo, digamos, cuenta su experiencia, se trata de dramatizar
su situación. Sí, y si no quiere contar, no cuenta nada tampoco.
No cuenta nada, hay personas recuperadas, digamos, que cuentan su experiencia. Sí, sí. Pero después, a lo largo de las semanas, ¿cómo se van dando...?
En la semana mismo no tenemos más que esas 2 horas. Si quiere, por esas cosas, ir a otro de los grupos... y va a otro de los grupos, pero generalmente ansían llegar al jueves o al viernes donde hay grupo, y después nos van contando los avances que han hecho en la semana, pero a veces hay gente que está 2 o 3 viernes, en mi caso, que es los días que coordino yo, sin hablar, y por ahí después no vuelven, o sea, porque dicen, no, esto no es lo mío. Por eso siempre pido que a la gente que venga que realmente tenga un diagnóstico de fobias o de crisis de pánico, para no mezclar patologías, para no tener otro tipo de... Han caído personas con bipolaridad, han caído personas con neurosis, han caído... Y no es lo nuestro. Primero, porque nosotros no somos profesionales, somos simplemente recuperados de este tema. Y después, para no mezclar patologías que son bravas de última, ¿no? Porque no las puedes manejar. Uh-huh. Tú vas con un ejemplo y podés decir, yo te aconsejo que vayas a tal lugar, a tal médico, pero viste, o sea, después van en cada uno.
¿Y los médicos psiquiatras, por lo general, aconsejan unirse a estos grupos? ¿Conocen la existencia de los grupos?
Sí, muchos conocen porque me ha llamado la atención. Inclusive este año han venido varias personas que han decidido, fulano de tal me recomendó venir a Fóbicos Anónimos, y yo, ¿de qué sociedad es? O sea, ha pasado mucho este año que han venido. Me dijo el doctor o la doctora tal que venga a los grupos. Bueno, eso está bueno porque, evidentemente hay un poco más de información. De todas maneras, sigue habiendo una enorme desinformación, y yo siempre estoy diciendo cómo llegar a la gente, igual con charlas, aunque sea charlas públicas una vez por mes o en el Ministerio de Salud Pública es muy complicado también, porque la gente va entre que, ¿no?, que te saca la hora, entre que encuentra un psiquiatra, son 2 minutos, lo único que hacen es recetarte. Ahí estamos un poco nosotros para decir, bueno, ya sé, pero fíjate que todo, es un sistema bastante complejo. Pero si hubiese charlas más a menudo y reuniones, nosotros hacemos charlas en la Asociación Cristiana, habíamos hecho en los últimos años a cargo de un especialista en la materia, y realmente venía muchísima gente, ¿viste? Entonces está bueno que se siga difundiendo, pero también está bueno seguir juntando coordinadores, porque después, una vez que están bien,
se deslindan.
Son pocos lo que...
¿Y cómo hacen para comprometerlos?
No, es imposible.
Es imposible
porque dicen, uy, yo después de esto te prometo que abro en, no sé, Cerrito de la Victoria, en Belvedere, en Pocitos, te abro... No, es muy difícil. Y yo lo comprendo, de última lo comprendo. En mi caso lo hago por vocación. Pero no es fácil.
No es fácil ser enganchado después que uno superó el
no
problema.
No es fácil.
¿Las fobias, los ataques de pánico, son un mal de nuestros tiempos? O... No se puede rastrear tiempo.
Según los especialistas, no, se rastrean en el tiempo, ¿no? Digo, mucho se habla después, ya se hablaba de las fobias que tenía la reina de Inglaterra a sus rosas y demás, es todo muy anecdótico, y después los estrés postraumáticos que venían después del tema de las guerras, especialmente después de la guerra de Vietnam, se vio mucho, es por en realidad por los a las charlas donde me pude nutrir de esa información y de las cosas que he leído, pero esto siempre existió, pero lo trataban de una manera como diciendo, bueno, muy bien, tenés un ataque de pánico, estás como en una agorafobia, nos vamos derecho hacia la valija y nos vamos a un instituto de salud mental. Entonces ya eso ya está.
Se trataba de esa forma antes.
Se trataba de esa forma, y sí, porque una persona con un miedo irracional, y bueno, evidentemente está loco, esta persona está loca. Uh-huh. Entonces, si tú me decís, mirá, yo no puedo subirme al ómnibus, no puedo cruzar a la panadería de enfrente, no te animás a traerme los bizcochos, y tú me decís, haceme favor, te hagas la viva, cruzá, y yo te digo, yo no puedo. Entonces, no es fácil explicarlo, no es fácil explicarlo. Y aún hoy la gente te dice, y bueno, me quedo así. A veces, tengo mensajes en el celular que a veces decís, ¿cómo ayudo a esta persona? Pero tampoco podés abarcar todo, porque si es una persona que te dice, tengo X cantidad de edad, nadie me entiende, todos están asombrados, yo estoy muy complicada, ¿qué hago con mi vida? Y bueno, yo lo único que te puedo decir, vení, trataremos en el grupo de explicarte un poco cómo es la cosa, siendo que sea una fobia o una crisis de pánico, pero tendría que haber mucho más información sobre este tema.
Uh-huh. Hablabas del estrés postraumático.
Sí.
¿Cómo
sí.
se manifiesta?
¿Eso
lo tratan en los grupos también?
Hay gente con estrés uh-huh. postraumático. Generalmente los estrés postraumáticos, es lo que yo te decía, por ejemplo, los veteranos de guerra, que son los típicos estrés postraumático que después los ves, como los ves en San Francisco, caminando por las calles, porque ellos son los homeless estos, que directamente ya no quieren volver ni a su casa, se olvidan de su familia, quedan ellos como individuos vagando, ¿no? Pero una mudanza, una muerte, una separación, eso puede generar en la persona como una especie de miedo a que todo lo que yo haga en el futuro seguramente me va a salir igual de mal. Entonces, son trastornos de ansiedad, igual que el estrés postraumático, igual que la fobia social, igual que el trastorno obsesivo compulsivo. Son todos trastornos de ansiedad, pero son todos tratables. Pero mucha gente, al principio, cuando no da con la persona, no da con el profesional indicado, dice, sí, a mí lo único que me hizo fue darme las pastillas y después recomendarme que darme licencia por 40 días. Sí, muy lindo, pero nadie te explica que la medicación tarda en hacer efecto, qué efectos puede ser que tengas en el interín, cosa que te tranquilice, que te diga, si de pronto me viene, un mareo fuerte a los 2 días, pero tranquila, eso se te va, al tercer día ya no lo tenés, porque es típico de la medicación. Entonces es como que también la gente se resiste un poco al médico, después la gente te dice, sí, lo único que sabes decir es que vaya al psiquiatra. Bueno, los trastornos de ansiedad no son para el dentista, son para el psiquiatra. O sea, no es que los mande, es que les pido que por favor vayan y se traten, porque antes sobrevivía y ahora vivo. Entonces digo, la idea no es sobrevivir, la idea es vivir y tener una buena calidad de vida. Y si yo quiero ir y salir de mi casa sola y no estar pendiente de a ver si tengo algún bastón humano en la vuelta para que me ayude a salir, y no es fácil. Y hay mucha gente que es totalmente incomprendida.
¿Los fóbicos se avergüenzan de esa condición?
Y sí, muchos sí, especialmente los que son fóbicos sociales. Directamente es un fóbico social, por ahí no te come en compañía de otra persona, porque tiene miedo que justo estás agarrando el chivito y se te empiece a caer todas las partes del pan o la mozzarella con el queso. Son cosas tan ridículas, pero que para nosotros no son ridículas, porque no puedes hablar en público. directamente. Hay gente que no va a sus clases de facultad, si son en una sala grande con muchos, porque no tienen es imposible poder preguntar adelante de toda esa gente. Dejan los estudios, dejan los trabajos. Pero hay en todas las profesiones hay fóbicos. Y muchos corren tapados, o por suerte tienen la posibilidad de directamente asistir a una buena terapia conductual, a un buen psiquiatra, y arreglar su problema en privado. Pero no son todos.
¿Existen mecanismos que se puedan utilizar en el momento que uno está viviendo un ataque de pánico?
Sí,
para calmar un poco ese
sí, hacemos unos hacemos unos ejercicios de relajación y de respiración, especialmente de respiración. Nosotros, la famosa carpita, que muchas veces por ahí en las películas se ve con la bolsita, uh-huh, la bolsita de papel, que uno decía que es lo que hacen, bueno, es inhalar tu propio aire gastado, el propio anhídrido carbónico que vas exhalando, eso lo volvés a inhalar, entonces con respiraciones pausadas y abdominales, vas aquietando todo lo que es el flujo sanguíneo, y te vas relajando. Y si eso lo puedes hacer varias veces por día, mucho mejor. Uh-huh. Mucho mejor.
Por más que no estés en el medio.
Sí, porque te vas entrenando, porque a veces la crisis te agarra en el momento menos pensado. Entonces sabés que en ese momento, bueno, tenés que tener todo, tenés que mentalizarte y decir, bueno, esto va a pasar en unos minutos, tiene un pico, una meseta, y después baja la crisis de pánico. No dura más de... puede durar 5 o 10 minutos, es muy raro que dure más que eso.
No se recomienda automedicarse, por ejemplo.
No, la automedicación, por favor, no. Pero cuando el psiquiatra les mande medicación, por favor, sí. Uh-huh. Porque no es un tema solamente psicológico, esto es un tema que viene con una genética, una predisposición genética, y además es un tema de hormonas cerebrales que hay que estabilizar, y por eso el tema de los remedios. Entonces la gente te dice, ay, sí, lo pasan, lo único que me mandan son ansiolíticos para tranquilizarme y estoy dormida todo el día. Pero no es el remedio. No es el remedio para las crisis de pánico. Pero bueno, los especialistas saben. Lástima que no son todos.
Acá un oyente pregunta si el pánico es similar al vértigo.
Es una sensación, puede ser una sensación, sí, es como una sensación. Yo tengo vértigo, además del pánico tengo vértigo. Si yo me pongo, evidentemente... Claro, la sensación de vértigo... estando quieta, sin estar mirando a un lugar que me llegue a dar vértigo. Pero yo tenía vértigo, y antes de a mí diagnosticarme la crisis de pánico, a mí me daban un remedio, entre los muchos que me daban, para el vértigo. Uh-huh. Para la irrigación cerebral. Entonces, porque yo estaba sentada y todo me daba vueltas. Entonces, es uno de esos síntomas feos que tiene la crisis de pánico.
Uno de los más característicos.
Ay, sí, uno de los característicos, el mareo, el estar pensando que estás pisando sobre nubes de algodón, uh-huh, esa cosa de irrealidad, sí, es muy desagradable.
Se llaman fóbicos anónimos. ¿En dónde entra el anonimato?
Que en realidad el anonimato, yo lo saqué un poco porque, bueno...
Por el tema de juntarse, más
sí,
que nada.
Por el tema de juntarse. Y de última, yo más de los nombres, los apellidos en estos 10 años, y no sé si me acuerdo de 2 o 3, sí, soy yo la que siempre doy la cara y siempre me están diciendo, ¿por qué siempre dan la cara? Porque es así, porque la idea no es esconderme y decir,
aparte no está tan estigmatizado, ¿no?
No
la fobia en comparación con el alcohólico, con el jugador.
Claro, también es eso, pero ojo con el tema de, han pasado a personas que han dicho que tienen crisis de pánico en sus trabajos y han sido despedidos directamente. Uh-huh. Es no es fácil. Enfermeras que de por ahí se esconden atrás del tanque de oxígeno en un parto, son cosas de todos los días, de escuchar cosas de todos los días.
Dagmar, ¿cómo hace la gente interesada en acercarse a los grupos? ¿Cómo
ahora,
se comunica?
Ahora, me pueden llamar al celular, porque el número de mi casa ya tengo prohibido darlo.
Nosotros lo dejamos después en la producción.
Está, el número de celular, 099-50-39-35, o me escriben a fobicosanónimos@gmx.net. Y yo trato de, en las 48 horas subsiguientes, contestar. Pero que no se olviden que no somos un grupo muy grande como para estar...
¿En todo el país
Sí, o sea, tenemos grupos, pero lo que pasa es que son grupos aislados también. O sea, voy a dar una charla por ahí a 33, como el año pasado, un Cerro Largo, un Asalto, pero después es muy difícil que la gente se junte, cuente sus problemas, y más en el interior, porque dicen, bueno, no, mira, fíjate que fulanito, mira lo que tiene. Entonces, el interior es como que no funciona demasiado bien.
Bien, Dagmar Van Der Beek, muchísimas gracias por haber estado en Asuntos Pendientes esta tarde. Fóbicos Anónimos, todos aquellos que quieran comunicarse, ya está sonando un celular.
Sí, viste lo que pasa.
Así
sí,
que
sí. Perdona, que... yo tuve el error mío fue no apagarlo, perdón.
No, pero lo que digo es que es increíble,
mucha gente
que al instante de escuchar notas de este tipo se quiere comunicar.
Es así.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Chau.